Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Al tener una familia que no te quiere, aprendes a vivir sin amor.
Sois esponjas sedientas de amor.
Yo la planta que trepa en la piedra y se nutre del insecto que muere en su interior. No necesito amor, es un superpoder.
Succession es una serie que tiene como personajes a los miembros de una familia, la familia Roy, una familia con muchos conflictos, y esto que acabamos de escuchar es un diálogo del segundo episodio de la última temporada.
Al tener una familia que no te quiere, aprendes a vivir sin amor.
Sois esponjas sedientas de amor.
Yo la planta que trepa en la piedra y se nutre del insecto que muere en su interior. No necesito amor. Es un superpoder.
No necesito amor, es un superpoder, dice uno de los personajes de la serie. Ya. Este diálogo lo cita hoy en el diario El País Leila Guerreiro y me lo ha mandado un buen amigo al WhatsApp con un comentario de una sola palabra. Brutal. Pues sí, es brutal que alguien pueda llegar a convencerse de que tiene el superpoder de no necesitar ser amado. Estoy con Leila, que no hay quien se adapte a un desierto así. El domingo la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Blanco Roto, propuso a Iñaki Gabilondo como presidente de la República.
Me gustaría que nuestro país, imagínate, ¿no?, pudiera tener un jefe de Estado, pues no sé, Iñaki Gabilondo, por ejemplo.
Bueno, pues por ejemplo, bueno, y ya puesto, ¿por qué no puede ser el presidente de la República Carlos Herrera? Por ejemplo, o Ángel Espósito, o Alsina, puesto a buscar presidentes, también tenemos una lista larga. Aquí está Pilar Cisneros, podría ser Cristina López, Ángeles Barceló. Si lo de presidente o presidenta de la República es para los periodistas de radio, pues hay una lista estupenda, vicepresidenta. De momento España sigue siendo una monarquía constitucional, afortunadamente, aunque a algunos ministros les moleste mucho.
Yo creo que estamos asistiendo a otra situación esperpéntica y creo que cada vez más ciudadanos y ciudadanas en nuestro país desearían poder elegir de manera democrática al jefe del Estado para no tener que asistir con cierta vergüenza ajena a este tipo de situaciones.
Está absolutamente fuera de lugar y por lo tanto yo creo que hace un daño muy importante a la imagen de España.
Bueno, pues los ministros podemitas y yolandistas Blanco Roto, Jone Belarra, Garzón, han puesto a Caldau, a la monarquía, por supuesto, y al rey emérito, que ha aterrizado a las 2:15 de la tarde en el aeropuerto de Peinador, en Vigo. Ha llegado a bordo un avión procedente de Londres y quiere participar en el Bribón en una regata con su amigo Pedro Campos. Los viajes del emérito se están convirtiendo en un problema, sobre todo por el gobierno que tenemos, por los ministros que tenemos. Un problema con muy fácil solución. El rey emérito, el padre del rey, no tiene en este momento ninguna cuestión pendiente con la justicia. Ha regularizado su situación fiscal con el pago de más de 5 millones de euros a Hacienda. Y en su currículum hay, bueno, considerables méritos, importantes méritos para consolidar la democracia en España. Y también hay actuaciones moralmente reprochables, jurídicamente, pues por varios motivos, por prescripción, porque fuese inviolable cuando realizó esos actos. Son responsabilidades éticas o morales y no son responsabilidades jurídicas. Se le reconoce por todo el mundo su aportación para la llegada y la consolidación de la democracia. Bueno, no se lo reconocen los que en realidad no quieren monarquía. Los viajes del rey con este gobierno son un problema. Bueno, pues ya digo, es fácil solucionarlo. La solución es que el rey no vaya y venga, que no estemos los periodistas allí en el aeropuerto de Vigo esperando. Si el avión llega temprano, llega tarde, cada vez habrá menos, ¿eh? Porque si las visitas son cada vez más frecuentes, pues ya se sabe, la frecuencia diluye la noticia. La solución es que viva en España. Y de momento es mejor que, me parece, que los líderes de la radio hagan radio y que Felipe VI haga su trabajo. Que, por cierto, lo hace muy bien, como los líderes de la radio, que hoy es día de GM. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y concluye sin avances ni acuerdos la reunión de la Mesa de la Sequía, en la que el gobierno, agricultores y cooperativas agroalimentarias han tratado de buscar soluciones a la falta de lluvias que están afectando al 60% de los cultivos de nuestro país. De momento, todos son promesas del Ejecutivo. Marta Ruiz.
Así, el gobierno trabaja en un nuevo paquete de medidas para paliar una sequía que afecta especialmente a las cuencas del Guadalquivir, el Guadiana y las interiores de Cataluña. Las precipitaciones son un 23% menores al nivel normal. Se dan por perdidas las cosechas de cereales de secano del sur de España y falta pasto y agua para alimentar la ganadería extensiva. El gobierno va a pedir más flexibilidad a Bruselas con la política agraria común, pero Andrés Góngora, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAC, añade.
Este año, desgraciadamente, no va a haber brotes verdes, pero sí muchos números rojos en la cuenta de resultados de los agricultores y ganaderos. Hay que parar algunas de las medidas que se están planteando por parte del Ministerio, como la aplicación del cuaderno digital o medidas restrictivas a fitosanitarios y fertilizantes. Este año las restricciones ya no las está haciendo la sequía.
Además, el campo reclama un gran pacto nacional del agua al margen del debate político.
Y en el día en el que 220 inmigrantes han sido rescatados cuando intentaban llegar a Canarias, Pedro Sánchez ha presentado a Marruecos como un aliado esencial para la seguridad y el control de la migración irregular que llega a España. Palabras del presidente del gobierno en el Congreso, donde, sin embargo, no ha respondido sobre las razones de su giro sobre el Sáhara. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha tenido especial interés en centrar su nueva relación con Marruecos en los efectos sobre las llegadas de inmigrantes ilegales con destino a Ceuta y Melilla. Ha disminuido en un 78% y un 63% en dirección a Canarias. El balance ha llevado al presidente a eludir el giro en la posición histórica sobre el Sáhara o el origen del asalto a su móvil.
Yo lo puse en conocimiento de la justicia. Hubo otros presidentes que tuvieron problemas con su móvil. Acuérdese, aguanta. Pero ese no fui yo.
Se ha revelado incapaz de contentar a sus propios socios. Desde el mismo PNV, Aitor Esteban le ha dejado un aviso.
Ha conseguido parar la inmigración a costa de vender el Sáhara. Cuidado con las redes de inteligencia marroquíes en España, que cada vez son mayores y con más penetración.
Sánchez tampoco ha puesto fecha a la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla.
Y hablamos de nuevos despidos en el sector tecnológico. Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, prevé prescindir de 10.000 trabajadores. Se uniría al recorte que a finales de año pasado hizo de 11.000 empleados en todo el mundo. Meta no sería la única compañía en reducir personal. Los medios económicos estadounidenses aseguran que Disney planea un despido masivo de empleados, incluido alrededor del 15% del personal de su división de entretenimiento. Y las explicaciones de Joan Laporta no convencen al resto de clubs de la Liga. Luis Munilla.
Se ha reunido la Asamblea de la Liga con el caso Negreira como tema estrella. De hecho, acaba de terminar una comparecencia del presidente de esa liga, de Javier Tebas, y Joan Laporta ha estado dando explicaciones al resto de presidentes, pero no parece haberles convencido, Carlos Ganga.
Asegura Tebas que Laporta se ha explicado durante 20 minutos. Ha dicho el presidente del Barça que no pagaron a Negreira para comprar árbitros, y estas palabras de Laporta han tenido el reproche de prácticamente todos los clubes, salvo uno, el Real Madrid, que representado por su director general, José Ángel Sánchez, no se ha pronunciado y no ha preguntado a Laporta. Por cierto, dice Tebas que el fichaje de Messi por el Barça es posible si hacen los movimientos necesarios. Y escucha al presidente de la Liga, Javier Tebas, que reconoce que hoy no le ha pedido la dimisión a Joan Laporta y que no ha aclarado nada, como tampoco hizo el lunes en la famosa rueda de prensa.
Yo me imagino que él se considera aprobado, pero para mí, pues no ha aclarado las cosas. Para mí está igual que ayer. No quiero que se crease un interrogatorio, porque ni es el foro, ni es el lugar, y ha dado sus explicaciones, los demás cruzando sus opiniones con la máxima educación, que es un tema que hay que destacar. No, la dimisión no. Hoy no ha tocado, a ver si otro día me caliento y se lo digo. No, pero no, hoy no ha tocado.
En el Real Madrid, Alaba está pendiente de pruebas en el gemelo, mañana se le realizan y hay preocupación en el club. Militao, además, se perderá la ida de semifinales de la Champions por ciclo de amarillas. Hoy el Real Madrid va a conocer su rival en esas semifinales. Sale del Bayern Múnich Manchester City, que parte con ventaja 3-0 del City, y se juega también la vuelta del Inter Benfica con 2-0 de renta de los italianos. Todo en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles a partir de las 9.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados tenemos en el centro de la capital, con muchos más claros que nubes en el cielo. El tráfico complicado en dos tramos de la M40, en Villaverde sentido A42 por un accidente y en Coslada hacia la A3, en retenciones de entrada en Lados a la altura de Torrejón y de salida en A3 Rivas y A4 Pinto. El grupo de trabajo creado para buscar las ubicaciones definitivas de los cantones de limpieza en la capital se va a reunir con las distintas asociaciones vecinales que se han quejado de los emplazamientos propuestos por el consistorio. El viernes lo harán con los de Carabanchel Alto por el cantón que se ha proyectado en las inmediaciones del centro comercial Isla Azul. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto ya diligencias para investigar la denuncia que han presentado los vecinos de Cuatro Vientos en un intento de frenar el que se está construyendo en la calle Sinfonía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Peces muertos. Es lo que estoy viendo justo en este momento. Peces muertos sobre un suelo totalmente cuarteado. ¿Tú sabes esos suelos que se ponen como ejemplo de la sequía extrema? Es decir, de una zona que antes tenía agua y ahora ya no la tiene. Pues eso es lo que estoy viendo justo en este momento, lo que tengo delante. Y sobre ese suelo totalmente roto y cuarteado, los peces muertos. En este caso, carpas aquí, allá, un poquito más allá.
Lo que acabas de escuchar pasaba el 5 de octubre del año pasado, en 2022. Los de la tarde estábamos en el embalse de la Almendra, en Salamanca. En COPE ese día nos desplegamos por varios puntos de España para comprobar los efectos de la sequía, tras una primavera y un verano seco, muy seco. Ese embalse en concreto, el de la Almendra, yo recuerdo perfectamente además el vértigo que me daba asomarme por la barandilla, porque claro, el agua estaba lejísimos y lo que veías 100 metros abajo eran las piedras directamente. Entonces, de verdad que daba miedo, Estaba al 25% de su capacidad en ese momento. Bueno, hoy puedo contarte que, por suerte, fíjate, la cuenca del Duero es de las pocas que se han recuperado este otoño-invierno. Y ahora mismo, he mirado hoy justo los datos, ese embalse de la Almendra está al 59% de su capacidad. Es el punto positivo porque, en el contrapunto de lo que está sucediendo, está, por ejemplo, pues la cuenca de los ríos de Cataluña o, por supuesto, en la zona sur, Guadalquivir y Guadiana. Y es que, fíjate, el mes de marzo fue el segundo más cálido y con menos lluvias del siglo XXI. Y este mes de abril en el que estamos, y estamos solo a día 19, en lo que llevamos de mes se han registrado solo 3 litros por metro cuadrado. Bueno, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, está hablando ya de condiciones sin precedentes en este mes de abril. Y de media, los embalses están al 51%. Pero, como decimos, al 51% de media. Porque esa cuenca del Duero y parte de la cuenca del Tajo pues se han recuperado bastante. De momento, habrá que ver cómo están cuando llegue octubre, si esto sigue así. Pero la situación es crítica, por ejemplo, en Cataluña, donde las reservas están en el 26%. Que es el límite para restringir ya el consumo de agua a los hogares. De hecho, se empezará a hacer a partir del mes de septiembre si la cosa no mejora. ¿Tú te imaginas eso? Es que, claro, muchos esto no lo hemos vivido. En algún pueblecito pequeño perdido, donde no han tenido a lo mejor muchas reservas de agua, alguna vez han abierto el grifo y no sale agua. Pero en las grandes ciudades, por ejemplo, que estamos acostumbrados a abrir el grifo y que siempre te salga el chorrito de agua, ¿qué? Imagínate de repente restricciones de agua en las casas. ¿Llegaremos a eso? ¿Cómo son realmente los planes y las fases para que se llegue a ese extremo, a esa decisión, que obviamente es la última que se toma, la de racionar el agua? Es más, estamos preparados y no echas en falta, yo por lo menos echo en falta, campañas ya, ¿por qué no ya?, más intensas, más agresivas, para buscar el ahorro de agua. Porque, desde luego, bien no vamos. Eso está claro, vamos, me extrañaría mucho que de repente se pusiera a llover y se recuperara todo el tiempo y el agua perdida. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada miércoles a esta hora, al comienzo del programa. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, es que sequías ha habido muchas en España, ahora las repasaremos, pero se supone que hemos tenido que aprender ya de tantos años de sequía y yo creo que no estamos ni preparados y no sé si hay planes de realmente de contingencia para afrontar esto.
Antes cuando hablabas de los pueblos pequeños, yo recuerdo esa que hubo muy, muy tremenda a principios de los 90.
Y del 91 al 96, sí.
Y en yo creo que fue, no sé, fue en el año 94 o qué año, en Ejulbe, el pueblo de mi abuela, nos teníamos el agua cortada, ¿no? Y había pues un rato al día que sí que tenías un par de horas. Una cosa que siempre me llama la atención es que entiendo que es muy difícil de gestionar toda esa agua que se pierde, ¿no? Que he visto que es como del agua que se suministra para beber. Es como un 25% por problemas de canalización, ¿no? Que entiendo que es un problema logístico muy complicado, pero siempre como esta es una preocupación, yo creo que en España hace mucho tiempo que está y que ahora parece que es más grave que nunca en nuestra memoria, siempre es algo que me llamaba la atención, ¿no? Luego es verdad que también estamos, yo en Zaragoza había siempre las campañas de ahorro del agua, ¿no? Porque éramos y
a ver, yo creo que sí que hemos aprendido mucho y seguramente nos hemos concienciado, pero lo suficiente como para afrontar periodos de sequía como los que parece que tenemos por delante. Bueno, es una pregunta que dejo ahí. Ahora vamos a intentar responder no solo a esta, sino a otras muchas. Jesús Vargas Molina es profesor de Geografía de la Universidad de Málaga, miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía de la Universidad Pablo de Olavide. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en los últimos 60 años España ha vivido tres sequías de larga duración e intensidad. La de 1982 a 1984, la de 1991 al 96, que es la que recordaba Daniel, la del 2005 a 2009. ¿Podemos decir que estamos ya en un periodo de sequía que tiene toda la pinta de ser un periodo de sequía prolongado, este en el que nos encontramos, Jesús?
Efectivamente, la característica de esta sequía es precisamente que no está siendo una sequía especialmente intensa en cuanto a disminución de precipitaciones. Llevamos 2 años y medio aproximadamente donde las precipitaciones están al 90% de los valores normales, pero sí empieza a prolongarse en el tiempo. Ha estado acompañado un otoño y un invierno en el que ha llovido, pero no lo suficiente para revertir la situación, un comienzo de primavera bastante seco, y a todo este periodo, además, ha venido acompañado por temperaturas siempre por encima de la media. Por lo tanto, va a ser clave cómo acabamos la primavera, porque en el verano no se esperan precipitaciones, según las predicciones de EMET, y ya empezará a poder considerarse como una sequía prolongada.
Claro, Jesús, una sequía prolongada. Habrá que tomar medidas muy importantes, pero no habría que haberlas tomado hace tiempo. Es decir, si somos un país que sufrimos estas sequías prolongadas y las hemos sufrido, como vemos, en las últimas décadas. Si además sumamos que estamos en, bueno, un periodo claramente, y así lo constatan todos los datos, de calentamiento global y, por lo tanto, de temperaturas cada vez más altas y probablemente menos precipitaciones, o las precipitaciones han cambiado, no son de la misma manera, ¿verdad? ¿Estamos preparados? ¿Qué planes hay para afrontar una sequía?
Bueno, pues efectivamente has dado en la clave, ¿no? Este riesgo es recurrente en España, forma parte de nuestro clima y por lo tanto no podemos enfrentarnos a este riesgo como si fuera una crisis que no esperamos cada vez que aparece, ¿no? Afortunadamente en España ha habido cambios importantes en este sentido. Hasta la primera década de los años 2000 las sequías se han gestionado de manera muy reactiva, cuando ha aparecido el fenómeno, normalmente a través de decretos de sequía y medidas compensatorias una vez que han aparecido los impactos. Esto cambia en el año 2000. Cada una de las demarcaciones hidrográficas españolas tiene un plan especial de sequía. Estos planes de sequía funcionan de la siguiente manera. Diferencian entre situaciones de sequía meteorológica, cuando las precipitaciones están por debajo de los registros normales, y escasez coyuntural. Es decir, cuando las demandas no son capaces de satisfacer, o sea, cuando los recursos, perdón, no son suficientes para satisfacer las demandas. Y estos planes, el objetivo de estos planes es aplicar una serie de medidas paulatinas a medida que el fenómeno avanza para evitar llegar a situaciones de crisis. Por lo tanto, hemos avanzado, además contamos con una gran capacidad de regulación en España, somos el país con un mayor número de grandes presas, pero hemos avanzado sobre todo sobre el papel. Todavía existen reticencias a esta planificación, a esta prevención de las sequías y sobre todo a tomar las medidas adecuadas cuando empezamos a ver que el fenómeno se empieza a agravar.
Por lo tanto, sí ha habido un cambio. Me dices desde el año 2000 para acá. Hay unos planes específicos, además, por cada comunidad autónoma que están escritos, digamos, y que hay que ponernos en práctica. ¿Es Cataluña uno de los casos en los que ya se están poniendo en práctica? Decía yo antes que que equivocaba una cifra, porque ahora mismo en las reservas de agua en Cataluña es del 26%, ya se están tomando medidas. Será cuando lleguen al 16%, si no llueve y no se recuperan esas reservas, cuando se tengan que tomar medidas restrictivas de consumo del agua en las casas. Estos son, es decir, hay unos porcentajes de máximos y mínimos para ir tomando las medidas entonces, ¿no? A medida que va faltando el agua.
Eso es. Para las situaciones de escasez, de las que he hablado antes, hay unas situaciones que no tienen tanto que ver con el porcentaje, sino con la garantía que nos ofrecen los recursos para satisfacer las demandas. Cada demarcación hidrográfica tiene este plan y tiene unos umbrales que van marcando diferentes escenarios: normalidad, prealerta, alerta y emergencia. Y estos escenarios disparan, o deberían disparar automáticamente, una serie de medidas paulatinas que van a empezar por las campañas de concienciación y ahorro, y a medida que se agrave la situación van a ir imponiendo restricciones a usos económicos para evitar sobre todo el mal mayor, que va a ser el corte de abastecimiento. Además de estos planes, también todos los abastecimientos urbanos de más de 20.000 habitantes deben tener un plan específico para gestionar las sequías, solo para el abastecimiento urbano. Y aquí sí tenemos un problema, porque en la actualidad, a pesar de que estos planes deberían estar aprobados desde el año 2005, solo el 40% de estos abastecimientos tienen elaborados y aprobados estos planes. Por lo tanto, la ley nos dice que tenemos que tener esos mecanismos, pero en la práctica todavía no los tenemos.
O sea que tenemos deberes, por lo que veo, sin hacer. Y estamos enfrentando lo que tú dices, puede ser perfectamente, a no ser que cambie mucho la cosa, un periodo de sequía importante. Has dicho que va paulatinamente, según cada demarcación hidrográfica, tienen los planes. Y hablabas también de que uno de los primeros pasos son las campañas de concienciación. Hombre, yo no sé cómo será en cada demarcación hidrográfica, pero tal y como está el panorama y con lo que pasó ya el año pasado, ¿no deberían estarse haciendo más campañas de concienciación?
Sí, efectivamente. Va a depender mucho de los territorios y de la situación de cada uno de los territorios. Aquí, por ejemplo, yo te estoy hablando desde Andalucía. Sí que estamos teniendo bastantes campañas de concienciación desde hace tiempo, porque la situación se veía que se iba a agravar desde hace tiempo. Pero efectivamente nunca es suficiente. Cuando tenemos un problema tan acuciante como este, nunca es suficiente. Y estas campañas de concienciación no se deberían ni siquiera restringir a periodos de sequía. O sea, que se debería alentar el consumo responsable y poner en valor este recurso tan importante y tan frágil, incluso en situaciones de normalidad.
Uh-huh. Dime brevemente cuáles son los pasos entonces a seguir en ese tomar medidas en el caso de que siga sin llover, independientemente de que unas cuencas están en una situación y otras en otra, pero por hacer una especie de timing, ¿no?, de agenda general, sí, para que nos hagamos una idea de lo que nos puede pasar.
Sí, pues fundamentalmente todos los planes coinciden en implementar, después de las campañas de concienciación o medidas blandas, por así decirlo, implementar cortes de suministro y restricciones paulatinas también. Se van incrementando el porcentaje de las restricciones de agua, sobre todo para usos económicos y para los grandes consumidores, normalmente la agricultura. Por aquí empiezan los cortes de suministro. Uh-huh. El segundo paso, si esto no ha sido suficiente, será limitar y prohibir todos los usos de agua urbana que no tienen que ver con el consumo de los hogares. Llenado de piscinas, prohibición de riego de campos de golf, prohibición de baldeo de calles con agua potable y, en última instancia, cortes puntuales y los mínimos posibles en los hogares.
Bueno, pues ese es el timing, como decimos, la agenda de lo que nos puede llegar a pasar si la situación continúa con esta escasez de lluvias que llevamos en este año. En algunas zonas es bastante crítica, sobre todo Cataluña, sobre todo Andalucía, y veremos qué ocurre. Medidas, por tanto, sí se han habilitado. Tú nos lo has explicado. Desde el 2000 hay medidas bien claras por parte de las diferentes cuencas hidrográficas. Otra cosa es que se pongan en marcha con suficiente antelación y cómo hay que ponerlas. Y luego esas campañas de concienciación, que nos lo has dicho tú, Jesús, también, es que no debería ser una campaña restringida a un momento determinado, teniendo en cuenta nuestra situación, la persistencia de la sequía, la situación geográfica, la escasez de lluvias. Deberían ser campañas constantes, continuas, para que verdaderamente funcionen, porque al final todos podemos hacer mucho. Jesús Vargas Molina, pues gracias, y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, Daniel, y seguramente otras muchas cosas que no nos ha dado tiempo de hablar. Eso que tú decías, las pérdidas, por ejemplo, en el alcantarillado, es decir, en el sistema de saneamiento, ¿no?, que son un 25%, la sobreexplotación de los acuíferos, los pozos ilegales que todavía quedarán por ahí, aunque se ha luchado mucho contra eso. Tantas cosas.
Sí, bueno, entiendo que es un problema muy amplio, pero me ha parecido muy interesante tanto lo de que ese cambio que ha contado de los 2000 y también esa idea, ¿no?, de que no sea siempre como nos suele pasar lo de las acordarse como es de Santa Bárbara
cuando
truena, ¿no? Pues aquí, aunque estamos esperando que truene, pero siempre se piensa, al menos a nivel de la discusión, en estas medidas cuando es la emergencia o cuando estás en ese estado de alerta, y en muchas cosas dices, bueno, pues esto como es un problema que tenemos de siempre y que además se va agudizando por el cambio climático y tal, dices, pues lo que se puede hacer en consumo responsable es bueno, sabiendo que es necesario, pero no suficiente, ¿no? Que tienes que tener también medidas más generales, ¿no?
Bueno, pero todo ayuda.
Claro, sí, no sé por eso es necesario,
suma,
pero...
¿no? Gota a gota.
Claro, exacto.
para que al final no nos encontremos en esa situación ya límite en que, como yo digo, abras el grifo y no salga agua, porque eso sí que es un drama. Las 4:27 minutos, está aquí Elena Fornas, que nos lleva... Ah, que Elena Fornas viene después. Es verdad. Perdón, que ahora tengo en cuenta yo una cosa muy importante antes de todo eso. Y es que nos vamos hasta Telefónica, porque en Telefónica están de celebración. Y es que hoy cumplen 99 años. 99 años acercando su tecnología para que todos tengamos más oportunidades. Y es que en Telefónica están convencidos de que se ha progresado más como sociedad cuando se ha logrado conectar el talento y la creatividad humana con la tecnología.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Bueno, las 4:28 minutos, hora menos en Canarias. A ver, Rosa,
dime,
Rosado,
Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un estudio demuestra...
¡Ay!
¿De dónde es el estudio?
Espérate, de la revista Intelligence.
Vale.
Ya lo han dicho todo.
Sí. Un estudio demuestra...
Si es inteligente.
...que el ser humano está involucionando y cada vez es más tonto.
Es buenísimo.
Yo no sé el ser humano en universal, en general... El ser humano en particular, que yo para eso tengo una perspectiva muy clara sobre mí mismo, yo creo que sí, que
claro.
Yo involucionar, yo voy para atrás, como los cangrejos.
¿Y quién no?
Pues ¿no? Eso.
Bueno, depende. Hay gente que con el tiempo, pues a base de lecturas, de estudio, de observación de la realidad, sobre todo, la inteligencia tiene mucho que ver con la observación de la realidad, pues es menos tonto.
A mí es verdad que mucho tonto suelto, ¿eh?
Hay mucho tonto. Hombre, sí, claro, no lo va.
Bueno, espera, voy a volver a empezar. Un estudio demuestra que el ser humano está involucionando y cada vez es más tonto.
Tonto.
¿En qué lo estás notando? Es decir, ¿lo notas a nivel personal, como Fernando? Yo me uno. Yo además te puedo decir hasta una cifra. Yo soy más tonta ahora que hace 10 años.
Bueno,
por ejemplo.
Sí, pero lo que pasa es que es una media, porque hay cosas en las que uno sí tiene más capacidades. Y hay otras en las que tiene menos, o sea...
como media general,
bueno, sí,
¿sabes?
No sé, yo mi inteligencia relacional, por ejemplo, o social, se ha reducido considerablemente. Pero además es que es una reducción culpable, que yo he contribuido a reducir. Pero ya sabéis que hay muchos tipos de inteligencia.
Sí.
Sí, no solo la matemática, la espacial, la lingüística.
Sí.
Está también la relacional, la
creativa.
Sí.
Pero si haces una media...
Se hace una media...
¿Qué te sale?
Bueno... sí, pero yo no me lamento, porque hay factores de la inteligencia que he desarrollado más.
Yo la memoria voy fatal, Yo estoy en la tecnología, a mí me ha hecho polvo,
Sí, la tecnología.
Hombre,
es la tecnología.
El móvil, yo creo que no retengo nada, todo tengo apuntado en el móvil.
Mira, yo a veces leo una frase en un sitio y digo, vamos a ver, tápala, repítela entera.
Ahí.
Exacto. O hago una lista de cosas. A ver, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Cinco, venga, una, dos, tres, cuatro y cinco. Y es un buen ejercicio.
¿Seguro? Sí. Es que hay que hacer algo porque yo estoy perdiendo la memoria. Pero también te digo una cosa. Yo creo que vamos a peor, y yo lo veo, por ejemplo, en mi hijo, que ahora y mira que es pequeño, que tiene 10 años. Pero claro, en tanto en cuanto que sus referentes son los influencers y los youtubers, que no tienen otra cosa que hacer que contar milongas en internet, como líderes de opinión que opinan, recomiendan y sugieren, digo, desde luego estamos involucionando.
¿Sabes lo que dicen los que saben de...? Ahora hay mucha teoría y mucho estudio sobre la atención, ¿no? O sea, uno es más listo, más tonto, por lo que retiene, y dicen que es que ahora tenemos un problema, no es que se nos olviden las cosas, es que nunca la hemos aprendido, porque como la atención es baja, en realidad no nos hemos fijado. A mí esto me pasa, yo digo, ya me he leído esta página, y en realidad no la he leído. He seleccionado una palabra al principio de la primera línea, otra palabra en la décima línea y otra palabra en la sexta línea. Digo, qué tío más tonto, qué mal escribe. Y he leído así, Claro, eso no es serio, ¿eh?
A Daniel estas cosas no le pasan, ya os lo digo yo. Daniel Gascón.
Leer en horizontal, por ejemplo. Este tío pues, está diciendo lo mismo desde la primera frase hasta la última y solo ha leído tres palabras, Yo fíjate que ahora me doy cuenta que tengo que hacer un esfuerzo para leer desde el principio hasta el final todo lo que está escrito, porque empiezo a saltar. No sé si tiene que ver con el mundo digital. No me miras con esa cara, Rosa.
No, que tiene toda la razón.
Bueno, tonto. Ahora, defina usted tonto.
Defina usted tonto.
No, eso es muy... No, yo ahí no me meto. Yo voy al estudio. Un estudio demuestra que el ser humano está evolucionando y cada vez es más tonto. ¿En qué lo has notado?
¿En qué lo has notado tú,
yo no me meto
pues
más.
Pues mira, fíjate...
Hay un dicho que decía... ¿Te acuerdas aquello que se decía de cada vez hay más tonto volando? O no se venden cabezas porque si la
o
vendieran...
más tontos que botellines. También se dice mucho.
Más tontos que botellines.
De todas formas, trabajar de cara al público en este sentido tiene su mérito,
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo en el trabajo que estoy, que es de cara al público, tú imagínate, me encuentro un tonto detrás de otro, ¿sabes? Y estoy notando en que la gente no es que esté evolucionando, es que no... Cada vez lo quiere todo hecho. No sabe hacer nada, no sabe cocinar, no sabe cortar un trozo de queso, no sabe hacer nada. Entonces, pues tú imagínate, cuando pasen unos años, no vamos a saber nada, cero.
Bueno, un momento. Yo digo que en los bares de ahora no te vuelves tonto. Tú antes llegabas a un bar y estabas en la barra y decías, un bocadillo y una cerveza y un botellín. Bueno, para eso no hay que ser molisto. Pues los bares de ahora son terroríficos. Porque entra y hay un mostrador. Dice, menú combinado, uno, dos, tres, con la variante tal, el combo cual, el otro cual. Y dice, yo solo quiero comer. Y entonces hace usted la ensalada así mismo y luego tiene, y recoja usted de la bandeja aquí, el compost allí. Yo creo que los bares nos han hecho más listos ahora, ¿eh?
No sé yo, ¿eh?
Porque antes llegaba
pero fíjate, decía, también se nota...
Bocadillo de tortilla con botellín. Bueno, pues ya está. Pero ahora,
Pero fíjate, respecto a lo que decías de que estamos perdiendo la atención de las cosas, a las pruebas me remito.
Hola, gente. Esto, ¿cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta?
Bueno, pero esto tiene que ver. Esto tiene que ver con la sensación. Dice, ¿estás enterado? Dice, no, no me he enterado. No, ¿cómo te vas a haber enterado?
Si no
me estás mirando, si estás en otra cosa, si está el multitask. Tiene esto, ¿eh?
Estamos mirando el móvil permanentemente.
No te has enterado,
insisto.
Claro, no te has enterado porque no me oyes.
Un estudio de la revista. Mira mi memoria. ¿De la revista cuál? Intelligence.
Es una contradicción.
De verdad.
¿Vale? Es una contradicción en los términos.
A ver, este estudio
la revista Intelligence hace un informe sobre tontos.
Bueno, el coeficiente intelectual está disminuyendo y esto se está notando.
La revista Intelligence sabe mucho de tontos.
Está evolucionando el nombre. Y
hay que cambiar el nombre
tonto
a la revista, que se llame No Intelligence.
¿En qué lo estás notando? ¿A nivel personal o en la gente que te rodea? Pues esa es la cuestión.
La gente que te rodea.
Pues, arroba la tarde cope.
Pero además hay que llenarse la boca.
Facebook.com. ¿Quién es el más tonto?
No, pero más. Las os más largas.
No te pases.
Las oes más largas.
Mira, ¿cómo en Tomelloso? Tonto con acento en la onto. Eso, ¿no? Es que
eso es un chiste donde lo contabas.
En un pueblo de al lado del mío. Notas de voz al 607-15.
¿El acento dónde?
0602.
¿El ahondo?
Oh,
¿pero
de verdad,
por, es
que
aguda
no me
o es
Luego me
llevo. Para poner el acento.
O sea, me llevo las broncas porque os interrumpo todo el rato.
La culpa es de Pilar.
607-15-0602. En fin, que Pedro Sánchez hoy ha presentado a Marruecos otra vez como un aliado esencial para la seguridad y el control de la migración irregular.
Esto es un tema totalmente diferente al que estábamos teniendo
totalmente
antes.
Distinto.
Estamos
totalmente
hablando de otra cosa.
Perdón, que no he hecho una pausa.
Pausa. Estamos hablando de política ahora.
Pausa. Pedro Sánchez ha presentado.
Pues sí. Sánchez está encantado con Marruecos. Ahora entraremos en el detalle, que no tiene nada que ver con lo anterior.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera. Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Nueva temporada. Esta semana, exclusión social.
Tenemos que garantizar nosotros desde la Iglesia, los cristianos, que la vivienda sea un derecho básico asequible para la mayoría o para todas las personas.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Inscripción en el registro civil o una percepción o quizás mi voluntad. En eso
este es el sonido que nos llega en este momento del Congreso de los Diputados. Está hablando Inés María Cañizares de Vox. Pues del Congreso viene Paloma Esteban, que lleva un día bastante intenso porque esto ha comenzado muy tempranito y aquí sigue. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Largo esto, es normal que sea tan largo. Era una información, comparecencia del presidente para informar sobre Marruecos, sobre Ucrania y luego la sesión de control.
Claro, los días de comparecencia se une a la sesión de control, que esa no nos la quita nadie, los miércoles, y se alarga mucho, sí.
Bueno, hoy se ha hablado en el Congreso bastante en esa sesión, que todavía no ha terminado, de Marruecos. Era uno de los motivos de comparecencia. Y además hay una información de El Confidencial que cuenta que, en realidad, a la anterior ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, se la cesó Sánchez, por la presión o por la petición de Marruecos. Cuca Gamarra.
Estamos hablando de la soberanía de nuestro país. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos?
La pregunta era bastante clarita. Pues nada, la respuesta no ha sido nada clara. Mi querido amigo, el rey Mohamed, nuestro querido vecino, esa ha sido la respuesta que ha encontrado Gamarra, una especie de declaración de amistad por parte de Sánchez.
El trabajo realizado a lo largo de este último año yo creo que arroja un balance muy positivo, que hemos abierto una nueva etapa sobre bases mucho más firmes.
Somos amigos de Marruecos. En resumen, de la pregunta, ¿cesó usted a Laya por petición de Marruecos? Nada. Claro, todo esto se produce después de que el domingo Yolanda Blanco Roto dijese que Marruecos es una dictadura, que se pusieron de los nervios en Moncloa, claro.
Marruecos también es lo que es, ¿no? Pues es una dictadura.
Pues una dictadura. González Laya, la ex ministra de Asuntos Exteriores, sigue diciendo que hay que guardar el equilibrio entre Marruecos y Argelia. Ahora hemos caído totalmente del lado de Marruecos.
La importancia para España y para la Unión Europea de tener las mejores relaciones de vecindad con sus vecinos. Eso incluye Marruecos.
Paloma, ¿por qué no ha respondido Sánchez? ¿Porque no quiere? ¿Porque no puede?
Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Porque llevamos más de un año intentando que el presidente del gobierno explique algo que tenga que ver con el giro histórico que dio en la política exterior sobre el Sáhara, y no hay respuestas, Fernando. Y hoy hemos escuchado a Cuca Gamarra, pero todos los portavoces de todos los grupos de izquierda derecha le han preguntado por esta información de Ignacio Cembrero y por todo lo que tiene que ver
Ignacio Cembrero no es cualquiera haciendo información sobre Marruecos, ha vivido mucho tiempo ahí y está muy bien informado.
Sí, y hoy cuentan que efectivamente la destitución de la que era la ministra ministra de Asuntos Exteriores se produce por la petición expresa del Reino de Marruecos. No ha contestado a nada el presidente del gobierno y, de hecho, hemos visto que se ha hablado mucho de Marruecos, pero por parte de la oposición, incluso de los socios de Sánchez, del presidente, sigue sin dar respuestas. Y es verdad que yo creo que una de las claves que también le ha dado la portavoz del PP en su intervención, que le ha dicho: usted no puede marginar al Congreso,
ya.
No ya al PP, al Congreso entero, ya. A todos los grupos de la política exterior de este país. Muchísimas respuestas que quedan, que yo creo que va a terminar la legislatura sin que conozcamos,
sepamos,
y que tardaremos años en saber, pero esto al final se sabrá.
Ya.
Aquí han pasado muchas cosas.
Todo se acaba sabiendo. Sí, está por medio el tema de Pegasus, y los teléfonos espiados se han convertido en una fuente de chantaje. Muchas preguntas y el presidente del gobierno no las responde. El presidente del gobierno quiere hablar de vivienda, anuncios, más anuncios de alquiler social hoy en el Congreso de los Diputados.
Vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler.
Y Gamarra, claro, dice que esto es humo.
Hoy nadie ha visto ninguna, ni un solo piso.
Bueno, luego hablaremos con detalle de estos anuncios, pero ¿por qué quiere o necesita Sánchez hablar de vivienda un día sí y otro no?
Bueno, yo creo que primero porque es un problema de gran magnitud en España, de la que no ha hablado en los últimos 5 años. Es verdad que se le está tildando mucho de electoralista, lo que pasa es que es muy difícil mirar otro camino. Ha conseguido aprobar la ley de vivienda, era muy importante para este gobierno, era el último gran hito legislativo, y ahora está con este anuncio de viviendas sociales y asequibles, que está muy bien. Casi todas hay que construirlas, todos sabemos que las casas no se construyen de un día para otro, es decir, que no es un plan a corto plazo, y yo creo que el problema que tiene el gobierno es que, a pesar de haber aprobado la ley de vivienda, no va a tener fácil que la gente perciba que se han hecho cosas.
Uh-huh.
Porque si tú estás anunciando viviendas que se tienen que construir,
ya.
Estás anunciando viviendas que dependen de las comunidades
de la noche
autónomas.
A la mañana no crecen las viviendas.
No crece, ¿no? Yo creo que hay que poner los ladrillos, en fin, todo eso lleva un trabajo. Y tengo la sensación de que tiene mucho que ver con eso, Fernando. El gobierno ha aprobado una ley de vivienda, pero de eso los jóvenes no se van a contentar.
Sí,
por
sí.
Lo tanto, tiene que intentar hacer calar que el gobierno, si vuelve a reeditarse, seguirá por ese camino, porque no ha habido nada en estos 5 años.
A esos anuncios de vivienda, el Partido Popular, Feijóo, hace unos días, respondió anunciando un plan de vivienda. Hoy cuentas tú muy interesante artículo, no es porque estés aquí hoy, en el periódico España, que este plan de vivienda que propone Feijóo en realidad es de Ayuso.
Sí, es sobre todo del gobierno autonómico de Ayuso. Es verdad que el plan de Feijóo está basado en medidas que han implementado gobiernos autonómicos del PP, pero muy específicamente los de Ayuso. Entre otras cosas porque la política de vivienda de la Comunidad de Madrid está muy enfocada a la población joven.
Ajá.
Que es realmente un voto que está muy disputado. Es verdad que es más fiel a la izquierda, pero que en la Comunidad de Madrid ha habido un pequeño oasis en el que Ayuso ha tenido muchísima implantación. Y eso para Feijóo es un hándicap. El líder del PP no resulta tan atractivo entre la gente joven. Y si te pones a mirar paso a paso las grandes medidas que fue desgranando Feijóo estos días, son calcadas a las que desde sobre todo el año 2022, el año pasado, ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, muy inspiradas en el gobierno Ayuso.
¿Pero esto es una excepción o Feijóo se inspira mucho en la política de Ayuso?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Se inspira en distintos gobiernos. Yo te diría que hay otros asuntos en los que no toma necesariamente la vía madrileña.
Ajá, por ejemplo.
Porque tienen estilos distintos. Bueno, pues en la política de pactos de otro tipo. Fíjate que Feijóo ha sido...
Dices.
Con Vox, por un lado, que a Ayuso no le cuesta, si tiene que hacerlo, no lo suele necesitar, y con el PSOE, Feijóo ha sido un gran defensor también de pactos de Estado, y Ayuso es verdad que es más reticente a esos acuerdos. Pero te digo que en política de vivienda, que va a ser muy importante en la próxima legislatura, en estas elecciones, Génova, desde luego, ha calcado los planes de la Comunidad de Madrid.
Son dos estilos totalmente diferentes, el de Ayuso y el de Feijóo.
Sí, por muchísimos motivos, desde cómo se comunican, también te digo que hay una diferencia de edad entre ellos. ¿No?
Sí,
y que es verdad que, por ejemplo, Feijóo tiene un estilo que siempre se asemeja más al del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno.
Sí, muy institucional, ¿no?
Muy institucional, de otro asunto, pero cuando hay que ir a por votos, y en este caso el voto joven importa, y además ha habido políticas como la de vivienda, que te digo que en Génova la vía madrileña está calando también.
Bueno, pues con eso nos quedamos, o con dos cosas, vamos a quedarnos con dos cosas. El presidente Sánchez no contesta, no contesta sobre la cuestión de Marruecos, y Feijóo escarba en las ideas que tienen en la Comunidad de Madrid para hacer propuestas.
Bueno,
esos dos titulares nos deja Paloma Esteban.
Pues nada, nos quedamos con ellos. Faltaría más titulares que tenemos que poner encima de la mesa en esta tarde de miércoles, aquí en este programa. Fíjate, desde el 2021, y si has sido padre o madre recientemente lo sabrás bien, los hombres disponen por ley de 16 semanas de permiso por paternidad, es decir, las mismas que las mujeres. Desde luego es un gran paso adelante, no solo para la conciliación familiar, que también, sino desde luego en la igualdad, sobre todo en la igualdad frente al trabajo, ¿no? Pero esto está planteando también nuevos retos para las empresas, especialmente con esas 16 semanas de permiso para los hombres, porque además, como tienen la posibilidad de, excepto las primeras 6 semanas, cogerlas un poco como les parezca, pues a veces, como decimos, le plantea retos para cubrir esas bajas, para encontrar un sustituto. Y bueno, pues no cabe duda que son cosas que hay que afrontar. ¿Qué se puede hacer en una empresa, sobre todo si es pequeña, para afrontar también estas nuevas bajas? Bueno, se lo hemos preguntado a Fernando Trías de Bes.
Realmente se ha convertido en un reto para las organizaciones y para las empresas, porque hablamos de meses en los cuales un trabajador o trabajadora va a estar ausente y por tanto hay que encontrar mecanismos para sustituir a la persona. Hay muchos incentivos al respecto y va a cambiar el mercado de trabajo próximamente con estas medidas.
Pues sí, es una transformación importante en la que vamos a entrar, pero más a fondo, pues nada, en unos minutos con nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Claro, con él, con Fernando Trías de Bes. Bueno, ahora sí, por fin puedo saludarla. Es Elena Fornas, que nos va a acercar a la Mutua. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Si tú también estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente, es muy fácil. Vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Apunta 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Veces, pero nunca me ha salido. Puede que me falte voluntad o que me sobre vicio. Y mirando en mi cabeza no encontré ningún motivo.
Un estudio de la revista Intelligence, ya me lo he aprendido.
Muy bien.
Menos mal, porque es que esto es preocupante. Bueno, demuestra que el ser humano está involucionando y que cada vez somos más tontos. O sea, aquí ya hemos reconocido algunos que sí, que nos vamos, que lo tenemos claro, que estamos de acuerdo con lo que dice la revista, que habrá hecho el estudio además, pero que nos vemos reflejado en él. ¿En qué lo estás notando? ¿Lo notas a nivel personal, en general, en los que te rodean? Bueno, es la pregunta que lanzamos hoy a la gente.
Sí, sí, sí. Además, esto da mucho juego. Mira, otra frase que no habíamos dicho hasta ahora. Hay más tontos que perros descalzos. ¿Ves? Mira, ahí va otra. No, oyentes que apuntan estas cosas. La gente, que está muy de acuerdo con este estudio.
Hola, gente. Pues me gusta este estudio porque yo creo que confirma algo evidente. Yo sí lo noto en mi entorno. De hecho, hay una prueba muy sencilla para saberlo. Tú pregunta a cualquier persona qué película está viendo o qué canción le gusta que haya escuchado últimamente. Casi todo el mundo te va a decir las mismas. Y yo creo que eso, para mí, no es mayor ejemplo de que nos estamos idiotizando.
Anda.
Que vamos como borregos.
Pero espera un momento. Vamos a ver. De toda la vida y nosotras que conocemos un poco este mundo de la radio musical. Hombre, las canciones que eran habitualmente número uno en las listas de las radios más importantes, pues esas eran las que más o menos escuchaba todo el mundo. Y luego, es verdad que luego ya podías escuchar otras cosas, pero es verdad que siempre hay un número de canciones que es casi imposible no escucharlas,
¿no? Sí, pero fíjate,
¿no?
Pilar, musicalmente las tribus, lo que en nuestra época eran tribus, que había un montón, hoy en día han desaparecido prácticamente.
a lo mejor existen y no las conocemos, que nosotras ya tenemos una edad. A ver si el problema va a ser que nos... A ver si la edad también cuenta en todo esto que estamos hablando. Ese factor que no hemos tenido en cuenta hasta ahora.
Yo creo que no, que esa parte del tribu se está perdiendo. Pero bueno, aparte de eso, la tecnología es cierto que también nos está robando habilidades y talentos, como dicen por aquí.
Totalmente. El problema de las nuevas tecnologías es que lo hemos asimilado como un sustituto. Y no son un sustituto, son un complemento. Debemos llevar un boli, debemos tener pues mechero, debemos de tener un blog. Eso no se debe descartar nunca, porque llegará un momento en que, gracias a las nuevas tecnologías y a la electricidad, no podamos ni freír un huevo. Mm. Lo hemos sustituido todo por lo nuevo, y eso no puede ser.
Puede ser un complemento. Lo dice así.
Un sustituto.
Vaya, yo sigo llevando bolis y blogs.
Nunca un sustituto.
O sea, que yo lo llevo todo.
Yo también.
O sea, lo nuevo y lo viejo, todo junto, pero me da lo mismo. O sea,
pero es cierto que no memorizamos hoy en día, y eso es una parte de que estamos perdiendo con la tecnología, claro, lo llevamos
todo apuntado en el móvil. Si tú me dices que es por la tecnología, yo le puedo echar la culpa, me quedo hasta más tranquila. El problema es que no sea solo por la tecnología.
Desde que llegó el móvil, ¿cuántos teléfonos te sabes? ¿Cuántos números? Yo ninguno.
Sí, pero es que no solo son los teléfonos.
En general.
No son solo los teléfonos. Ya digo, si tengo que echarle la culpa a la tecnología, yo me quedo tan tranquila.
Bueno, también vivimos en la cultura de la inmediatez y no le prestamos la atención verdadera a las cosas.
Bueno, esto puede dar mucho de sí, pero estamos preguntando esta tarde, a ver, sin más líos. Un estudio demuestra que el ser humano está involucionando y es cada vez más tonto. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿En qué lo estás notando? ¿Lo notas a nivel personal? ¿En los demás? 607-15-0602.
La verdad es que me interesa solo porque está prohibido.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. ¡Cuidado! Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única, por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde.